Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. Como siempre estamos diciendo en los últimos episodios, queremos agradecerles de parte de todo el mundo acá en el Cashflow Café a todos nuestros oyentes y especialmente a la gente que está ahí en las ayudándonos, especialmente enfermeros y todas las personas que están, por así decir, exponiéndose en la situación que estamos viviendo globalmente. Y queremos agradecerles de todo corazón por todo el esfuerzo que hacen para mantenernos a todos sanos y salvos. El día de hoy tenemos al señor Andrés Pipe Ramírez, que después le voy a preguntar por qué le dicen Pipe, porque todavía no le pregunté. Pero el señor, originalmente de Colombia, paisa, que la primera vez que lo conocí le pregunté la bandeja paisa, pero por mirándolo y por lo que él en que se enfoca la bandeja paisa, creo que no entra en su categoría de comer hoy en día. Pero bueno, interesantemente la historia de Andrés es ya un inversor en la parte de bienes raíces, ya hace 25 años más o menos, y él vive en Miami. Pero antes de, aunque está expuesto a bienes raíces en su familia desde una edad temprana, también estuvo en la parte de experiencia en la parte de bienes raíces, como dije, pero finanzas, un poco de marketing y comercio internacional. Y algo muy interesante que él ha como cambiado un poco su perspectiva en los últimos años, es en unos temas que yo, o al menos hoy en día, estoy aprendiendo un poco más, que es la parte de biohacking y la tecnología. Y eso es algo que es lo que pensás que sabes hoy, ya mañana es algo antiguo, ¿no? Entonces, pero especialmente biohacking me parece algo muy interesante que yo poco a poco voy aprendiendo. Pero lo que me gusta de Andrés es que él como que mezcla mucho la parte de tecnología con el bienestar y esto que va a hablar un poco de biohacking, pero mezclado también con la parte de bienes raíces. Así que más que decir, por favor, le voy a pasar y darle la bienvenida a nuestro amigo Andrés. Bienvenido a Cashflow Café.
Andrew, muchas gracias por esta invitación a Cashflow Café. Un placer de verdad estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, sí, como lo mencionabas, crecí en una familia muy dedicada al tema de los bienes raíces. Fue algo que vi todo el tiempo, pues, cuando estaba bien jovencito. Me fui desenvolviendo en otro tipo de negocios. Justamente cuando me gradué del colegio, empecé a trabajar con un tío que estaba en el negocio de los carros. Y a los 3, 4 años aproximadamente, yo me estaba viniendo para Miami. La situación en Colombia estaba bastante compleja. Cuando llegué acá, estando dedicado a otros negocios, ya empecé a dedicarme al tema de los bienes raíces por allá en el año 2002. Yo me vine en el 2001, pero en el 2002-2003 ya me metí de lleno completo en el tema de bienes raíces acá. Y bueno, como tú dices, por ahí con el tiempo fue apareciendo el tema del biohacking, el tema de la futurología, de todo lo que es futurismo. Y pues hubo un punto donde ya pude combinar. Siempre ponía una vista a Miami justamente después de la crisis del 2008, cuando en el 2011-12 se empieza a colocar la cosa ya como interesante. Pues también uno de mis cuestionamientos es ¿por qué Miami? ¿Por qué Florida? ¿Por qué alguien debería invertir acá? Pues que era como mi zona de trabajo. Entonces, siempre mirando muy como hacia el futuro, lo que estaba sucediendo con las tecnologías, pero también mirando con el tema de Latinoamérica, porque yo me he enfocado como en los clientes internacionales. Entonces, como que iba teniendo esa percepción combinada futurista, no solamente del tema de la tecnología, sino de lo que estaba pasando en las economías. Aquí estaba empezando a tener una subida importante y en Latinoamérica, por el contrario, creció mucho en los años 2000 en términos generales y luego empezó a ponerse plana. Entonces, eso iba a tener un efecto. Aparte, aquí estaba empezando también a llegar mucha inversión justo cuando estaba aquí muy, muy barata la propiedad del norte del país, de Nueva York, del estado de California. Entonces, ahí fue cuando se empezó como todo a combinar. Y estando muy metido en este tema de futurismo, pues de ahí mismo salen las corrientes de biohacking, algo que me apasionó porque yo empecé a buscar la buena alimentación, empecé a buscar lo que era el tema de meditación, yoga o ejercicio, y todos estos temas al final me fueron llevando, sin saberlo, estaba haciendo cosas que hacen los biohackers, y estaba haciéndolo, y pues que no es otra cosa diferente que buscar tener una mejor desempeño en la parte biológica y mental de nuestro cuerpo.
Ahí está, entonces justo te iba a preguntar, porque seguro mucha gente está preguntando, por ahí escucharon del término o específicamente cuál es la definición de biohacking. Porque yo cuando la escuché la primera vez dije, no estaba muy seguro si era lo biológico, si era algo con Bitcoin, si era, no entendía.
Mira, yo lo defino así. Yo digo, un biohacker quiere ser la mejor versión de sí mismo, queremos ser una versión superhumano. Al inicio de todo esto era un tema biológico, yo en español, o hemos llegado como a la conclusión también por personas que han estado en esta corriente, es una biología de garaje, ¿no? Es conocer biológicamente tu cuerpo, pero ¿qué sucede? Esto se va mezclando también con esa parte de mente y espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando tú practicas meditación, pues al final eso también se traduce en poderlo medir en la parte biológica. ¿Por qué? Porque las ondas del cerebro pues las puedes medir, entonces se puede comprobar que hay un tema biológico que está cambiando. Así es que esa es la definición, pero sí, como te digo, combina las dos cosas y es como buscar ese superhumano que tenemos dentro de nosotros.
Muy interesante eso. Lo explicaste muy bien y creo que en pocas palabras es una manera de llevar, digamos, tu cuerpo o tunear, como diríamos en Argentina, es el tuning, ¿no? De la mejor versión de tu cuerpo en todo aspecto, ¿no? Especialmente en lo que comes y todo eso. Otro tema que vos mencionaste es futurismo. Futurismo es como que hay también alguien que dice, pero futurismo, ¿qué viajas al futuro? ¿Sos Nostradamus? ¿Qué futurismo?
Mira, el tema de la futurología o los futuristas, lo que hacemos es hacer predicciones basados en la información que nos provee la tecnología y en lo que está sucediendo en el crecimiento, porque hay grandes genios en este tema que vienen haciendo predicciones de cómo va creciendo la tecnología. Entonces, hoy en día es bien, y yo esto empecé a darme cuenta justo cuando empezó la crisis y empecé a investigar esos temas, y en el 2014 ya me metí de cabeza, pues te das cuenta de que puedes ir prediciendo situaciones. De hecho, esto que está sucediendo hoy en día, Andrew, te lo digo con toda honestidad, en el tema de la convergencia de las tecnologías, decíamos, esta gran crisis que se está empezando a dar en el mundo iba a suceder. No sabíamos que por medio de un virus, pero era algo que trajera ese pequeño catalizador, una pequeña situación que moviera las economías. Luego ya esa convergencia de las tecnologías pues va a traer momentos disruptivos, como sucedió también en el 2008. Si tú miras, en el 2008 nació Tesla, nació Uber, nació Airbnb, nació el Bitcoin, justamente, que es una tecnología blockchain muy importante, y eso trajo una dinámica bien diferente. O sea, industrias enormes como la de hotelería, la de los de transporte, se tuvieron que ir reinventando, los bancos, y ahora están en una posición en bastante desventaja, digamos, contra estas tecnologías que son muy livianas. Y en este acelerón que va a suceder en estos, imagínate esto, pues para también traer la parte de futurismo. Lo que estábamos calculando que iba a suceder en 10 años, muy posiblemente con este acelerón que metió todo este tema del COVID-19, del coronavirus, puede suceder en 5 años. Y lo estamos viendo. Mira, lo del Zoom. El Zoom es impresionante cómo la dinámica ahora ya, creo que muchas personas, incluido yo, me he replanteado por qué voy a tener que estar saliendo a correr en cada viaje cuando había un posible negocio. Si por medio de un Zoom me puedo conocer con una persona, podemos avanzar lo suficiente, incluso puedo descartar si es necesario que viaje o no, porque esto trae un desgaste y el día rinde muchísimo más. Y eran tecnologías que ya estaban disponibles cuando empezó todo esto, pero creo que eso es lo que va a suceder, lo que estábamos calculando 5-10 años va a suceder en los próximos 5.
Es muy interesante eso. Y decir, yo también lo he pensado, mi historia siempre fue hacer, viste, desarrollo de negocios, yo soy un gran trotamundo, viajar es mi pasión, y creo soy por ahí un poco más old fashion en el tema de relaciones humanas. Creo que no importa para toda la tecnología que exista en el mundo, el contacto humano o la conexión humana es como que, no sé, no digo que tengo razón y estoy totalmente de acuerdo con vos cómo va la tecnología, pero yo digo, por ejemplo, en viaje de negocios y eso, yo creo que el rapport o la conexión que puedes hacer con alguien, no digo que sea efectivo o no, pero si la conexión puede ser con alguien en persona, a menos que sea, obviamente, ahora, como dijiste, en adelante todo se va a reconsiderar mucho, especialmente la gente que tenía que manejar una hora al laburo y volver y hacer todo, viste, el commuting. Ese concepto de commuting por ahí va a desaparecer o se va a reducir, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo, por cómo soy yo, espero que no sea tan así, porque creo que al fin y al cabo seamos medios robots en el futuro. El contacto humano es algo como, es como respirar o la necesidad del sol para el ser humano. Necesitas tener relaciones genuinas, y no digo que no las puedas tener virtual, porque hoy en día la gente, viste, se salen citas virtuales, es decir, viste, se conocen online y todo eso. Pero digo, tomarte una cerveza a tus amigos a través de Zoom no es lo mismo que estar ahí con tus amigos y darte un abrazo y viste, es otra cosa. Pero sí, en la parte de negocio estoy clarísimo lo que estás diciendo.
Y creo que tienes muchísima razón en que siempre es importante y queremos sentir esa parte de contacto humano. Lo que yo creo es que dentro de toda esta parte, por ejemplo, que nos dice el planeta a gritos, me están acabando, no necesariamente es que se pierda ese contacto humano, pero creo que, como te decía, en mi caso en particular, a mí me hablaban una posibilidad de negocio y arrancaba para México, Colombia o el país que fuera de Latinoamérica. Creo que podemos hacer filtros para no generar ese desgaste innecesario, no solamente en nuestro cuerpo, sino que verdaderamente si se filtran ciertas cosas a través de los medios digitales que los tenemos, pues luego ya definitivamente para concretar un negocio debe suceder esa parte, como tú dices, de relación personal y ese rapport que se siente también estando ya pues de cara a cara. Aparte, justo que mencionas eso, viene también algo muy importante y aquí es donde empieza también a funcionar este tema de es el futurismo, la futurología, y es que se va a desarrollar tanto o se venía ya desarrollando tanto este tema de lo que es realidad virtual, que va a haber un punto, mira, en unos 2 años aproximadamente, que las pantallas alcancen una resolución. Haz de cuenta que ahora estamos en el 4K, es la resolución máxima, pero cuando eso alcance comercialmente lo que equivale a un 8K o 10K o 12K, pues en ese momento tú ya pierdes, tu ojo pierde, entonces al tu ojo perder esa percepción si es real o es virtual, tu cerebro empieza a sentirlo tal cual como lo está viendo. Entonces va a haber un momento donde esos espacios virtuales van a existir y vamos a poder ir a un sitio donde nos sentimos que estamos ahí porque tus sentidos van a lograr conectarse al punto que tú sientes que estamos ahí, que tenemos contacto visual ojo a ojo y tienes la misma sensación como si estuvieras con la persona. Sin embargo, también reafirmo tu punto, no pienso que eso sea para todas las veces, pero creo, y me la juego, vamos a tener una vida, un porcentaje virtual y un porcentaje físico.
Como un holograma.
Más o menos así. De hecho, se habla de que las generaciones de nuestros hijos, Andrew, que están por ahí como en esas mismas edades, los más grandecitos, ellos sí que van a tener una vida social 50% virtual, 50% física, y la virtual para ellos va a ser igual de importante, posiblemente para tu generación y la mía no, pero para la de nuestros hijos va a ser igual de importante esa versión digital de vida que tienen que la versión física.
Pero no pensás, y esto es algo que yo no soy antitecnología, pero sé que muchos padres lidian con esto, con mi hijastro de 13. Por años me peleo con él con el tema de la tecnología, de las pantallas, de los iPads, de los teléfonos. Y hoy en día, viste, yo me acuerdo, sí, cuando era chico, cuando recién salió el primer juego, el Atari, una cosa así, tenías que jugar enfrente con alguien. Aunque tengan tus amigos a jugar a casa, venían a jugar con vos. Los últimos años ha sido todo online, ¿no? Jugar con tus amigos o estar en la misma casa y se mandan texto. Y decir, es como que a mí, tipo, what the fuck, man, ¿qué les pasa a esta gente? Es decir, ¿dónde está la...? Y ahora lo veo, digamos, el otro día en Fortnite tuvo un concierto de Travis Scott. Es decir, por un lado, digamos, como alguien que es un artista, lo que sea, o alguien que da conferencias, es decir, estar metido con 500 personas en una habitación y pagar esa plata, o pues pegarle, tener una audiencia de 2 millones por un cuarto del precio o menos, ¿entendés? Todo eso sí es totalmente, pero digo, yo espero que no sea tan así. Yo espero. No digo lo que va a pasar, pero yo espero porque por ahí es lo latino mío, pero es el abrazo y eso es como que es, no lo puedes reemplazar. Y ir a jugar y romperte la rodilla o desangrarte en la bicicleta con tus amigos, yo lo peleo con mi hijo, mi hijastro, ¿entendés? Pero él está en este mundo de las pantallas y por un lado digo, ¿para qué pelearlo? Aceptarlo y manejarlo, no sé.
Es que por ahí vienen unos temas ya todavía más profundos que ni para qué nos metemos ahí, pero hoy en día, pues más que los filósofos, existen los tecnofilósofos y traen unos conceptos bien profundos, pues porque no se pierde, digamos, esa parte filosófica del ser. Pero para ellos, para resumirlo así en una frase, y posiblemente por hacer otro tema para otro podcast, porque sé que también tenemos tiempo y vamos a entrar en materia ahora con lo de bienes raíces, que es lo principal aquí en el podcast, pero es impresionante porque ellos hablan, haz de cuenta, como de estas películas Matrix, que de hecho son inspiradas. Matrix es una película inspirada en este libro Curso de Milagros, que es, no es de religión, pero Curso de Milagros es un libro muy, muy, muy traído de todo el tema de metafísica. Y ellos hablan de que esto es un loop, ¿no? O sea, como que prácticamente va a haber un punto donde la humanidad se pierde en esa realidad virtual, pero no porque se pierda por malo, sino porque en realidad es que vuelve a ver como si fuera un ciclo de la vida donde en realidad vas, donde para nosotros la realidad es esta física. La física cuántica cada vez sigue desafiando de que esto no es una realidad, esto es algo que proyectamos nosotros con lo que son nuestro sistema de creencias. Y si nos vamos a la realidad de la física cuántica, es más parecido a un holograma y a esto, como lo que se ve en Matrix. Entonces ellos dicen que ese es el portal y la forma de pasar de verdad otra vez nuevamente a esa realidad pura, y vuelve y empieza un ciclo de la vida, de ver a, no sé, otro planeta. Ahí ya se va pues mucho más profundo y más lejos, otro planeta con otros organismos, con otros, y vuelve y empieza otra vez la evolución de la vida, como se habla de los múltiples universos. Pero como te digo, es otro tema todavía pronto, más alejado y más complejo.
Ese tipo de conversación a mí me fascina, y nos podemos poner a filosofear y hablar de dónde empieza el universo y dónde termina. Y eso yo lo querría hacer con un vaso de bourbon, viste, con vos ahí charlando al lado de un fuego en una playa, tomándonos una margarita, ¿entendés? Y podemos hablar por horas. Así que totalmente de acuerdo, me encanta ese tema y me parece interesante las cosas que me estás contando, que por ahí no las pensé de esa manera. Pero ahora, digamos que para mí esto no saca de lado el punto de la entrevista hoy, es decir, porque vos también medio como que mezclás mucho el tema de, digamos, del futurismo, tecnología y eso, en lo que vos empezaste a hacer, que es en bienes raíces. Pero contale un poco a nuestra audiencia, entonces vos llegaste a Miami y cómo fue tu transición en el mundo de bienes raíces, porque sé que eras, por así decir, un emprendedor del que me contaste de temprana edad, tus papás medio como que te influyeron de esa manera. Entonces llegaste a Miami, ¿en qué tipo de bienes raíces, cómo te metiste, cómo fue tu primer proyecto y cómo hiciste la transición?
Pues mira, todo fue por, yo diría, netamente casualidad o causalidad, como lo queramos llamar, porque yo tenía un negocio, yo exportaba desde aquí, desde Miami a Latinoamérica, la mayor parte de la operación a Colombia, partes de computadores en el año 94, 95, 96, 97, cuando estaba esto muy fuerte, pues toda la, el desarrollo de todo lo que eran los PCs. Entonces yo compré un apartamento porque yo venía y me quedaba periodos de 3 meses acá. Yo en ese momento pues era soltero, mi socio tenía familia, entonces como que yo era el más fácil para venir y estar 3 meses acá corriendo la operación. Regresaba a Colombia y estaba 3 meses. Entonces compramos un apartamento y ese apartamento en el año 99 costó $100,000. Yo nunca pensé en venirme a vivir acá cuando en el 2001 se pone muy difícil la situación en Colombia a nivel de seguridad, muy violenta estaba Colombia y todas las ciudades. Y me vengo en el 2001 y calcula que para el 2002 a mí me da por preguntar, por tener idea, porque no era mi negocio, pero me da por preguntar cuánto aproximadamente vale ese apartamento. En ese momento estaba empezando el auge muy fuerte aquí en Miami y me dicen, no, ese apartamento vale $200,000 y para 2003 valía ya $250,000. Entonces yo dije, uy, ¿cómo así? O sea, esto es más dinero de lo que yo para ganarme ese poco de plata en algo así tan estático. A ver, quiero entender esto. Y en ese momento estaba bajando ya mucho el volumen también de este negocio mío, de la parte de los computadores. Entonces por ahí empecé, o sea, empezamos a hacer inversiones con unos amigos a título personal y un par de amigos que yo tenía muy buenos acá, a hacer inversiones en preconstrucción, que era lo que estaba más fuerte. Y rápidamente te dabas cuenta que ganabas dinero muy, de manera muy fácil, porque tú ponías
$100 para reconstrucción, es decir, arreglar lo que una propiedad que estaba un poco deteriorada.
No, ahí primero era con las de preconstrucción.
Preconstrucción, perdón.
Preconstrucción, claro. Entonces colocaba un depósito de $5,000 y ese contrato lo vendías por $25,000. Entonces te hacías un profit de $20,000 en menos de seis meses, un año. O sea, era una cosa loca, obviamente una burbuja, lo que llevó después a una burbuja. Pero fue mi primera interacción con este mercado.
No, muy interesante eso. Estás comprando la posibilidad de cuánto va obviamente a subir en precio y eso, que pero en esa época obviamente Miami estaba explotando claramente.
Claro, y fue toda una burbuja realmente. Luego vinieron regulaciones, pues porque ya no se permiten esa venta de esos contratos, pues porque ahí es donde se generan esas burbujas, lo cual fue muy sano. Después vinieron regulaciones a nivel federal incluso. Entonces, después de eso, bueno, viene la gran crisis. Obviamente a mí esto también me tomó por sorpresa, porque ahí no tenía tal vez la experiencia de negocio, yo estaba muy joven, me cogió totalmente apalancado, porque ya hubo un momento que empezaron a entregar esas propiedades y yo, por sacarle todo el dinero y seguir invirtiendo, me apalanqué mucho en los bancos. Entonces fue toda una situación que obviamente desencadenó en una mala situación, pero bueno, para mí fue la experiencia de verdad más grande de aprendizaje. Igual este es un país de oportunidades y lo que yo pude entender fue eso, y que es una de las cosas que más valoro de los Estados Unidos, es que a diferencia de Latinoamérica, en Latinoamérica creo que esa es una de las cosas que debe cambiar. En Latinoamérica tú te quiebras y ya de una vez no te permiten volver a salir como emprendedor. Aquí al contrario, es una experiencia más que tienes. Entonces yo pude empezar a hacer ahora sí este tipo de negocio que tú decías, de comprar, restaurar y vender, y lo hacíamos muy rápido pensando que las propiedades iban a seguir bajando, pero realmente estaban ya en
o sea, ¿esto era casas o era condos o era apartamentos?
Eran condominios, estaban en precios muy económicos. Calcula que un condominio de estos, y ahí es donde después yo fui entendiendo también, o como buscando cuál es el punto donde tú puedes comprar, porque es que cuando algo ya está un 20, un 30% por debajo del costo de construcción, ya puedes empezar a invertir porque es que ahí no hay riesgo. Aquí las cosas se llegaron incluso a poner un 60% por debajo del precio de construcción. Así es que cuando algo ya está muy por debajo del precio que cuesta construir lo nuevo, hombre, ahí es negocio. Entonces empecé a comprar y a vender, me alcancé a hacer un capital ahí entre familiares y amigos y empecé con esa operación por lo que fue el 2009, 2010, 2011. Luego también ya empecé a entrar directamente en el tema de lo que eran remates y los famosos short sell, negociándolos directamente con el banco. Eso fue también un momento bien interesante porque aprendí las negociaciones con los bancos, entonces los hacía directamente y fueron tiempos también muy interesantes, no solo de aprendizaje en lo que era la industria, pero también diferentes habilidades de cómo funcionaba una subasta, de cómo cómo se negociaba un short sell con un banco, de cómo era el proceso de comprar, restaurar y vender para entonces ya empezar a tratar con contratistas y todo este tema. Ahí fue como la experiencia hasta el año 2013 que ya se empezó a poner otra vez bien interesante la situación en Miami.
Pero es interesante porque la misma situación que te, por así decir, te colapsó, te tiró a la bancarrota, como el ave fénix, como que te recuperaste de tus propias cenizas y aprovechaste la misma situación que te destruyó, también te ayudó a salir del mismo pozo. No, porque todo eso, short sale que estás hablando y eso, fueron todos causados por la misma crisis que te tiró abajo la burbuja, ¿no? Entonces, y acaba mi pregunta es, ¿cómo hiciste esa transición de, uy, te caíste en el pozo, te enterraste en el pozo y no querés saber nada? Me imagino la deuda, la confianza de la gente con la que trabajaste para inversores. ¿Cómo pudiste? ¿Fue algo para el mental o qué? ¿Qué hiciste para decir, ok, en vez de, viste, de quedarme acá parado, tengo que seguir moviéndome? ¿Y cómo volviste a tomar un paso a la vez y escalar afuera de ese pozo en el que te habías metido? ¿Y cómo creaste esa confianza con tus inversores? ¿Qué fue lo que más te ayudó ahí?
Pues mira, creo que fueron varias cosas. Yo en el 2006 sí me doy cuenta que va a venir un colapso porque en el 2006 yo veo que las propiedades se quedan planas y solamente se venden a personas que están buscando hacer estos famosos cash out de lo que eran los préstamos. Entonces se pone muy estático el mercado. Así es que pasan dos cosas. Yo me doy cuenta que eso va a suceder y ya no hay nada que hacer porque las propiedades no se están vendiendo. Pero para ese momento me empiezo a involucrar mucho en temas de liderazgo. Ahí es donde empieza y creo que eso jugó un papel fundamental en yo poder crear una mentalidad diferente a la que traía, porque por diferentes razones, como te digo, me expongo a este tema de liderazgo, me conecto con un grupo muy interesante donde hacían charlas de liderazgo y se estaba viniendo esta crisis. Entonces ahí ya empezando la crisis 2007 que empieza aquí en Miami, ya ahí sí se viene la caída picada de los precios. Yo sigo en estos grupos de liderazgo y estrategias de venta y mil cosas. Obviamente no estaban sucediendo los negocios, pero eso me empezó a dar esa dureza mental, esa forma de pensar diferente. Entonces creo que para el 2008, que ya es el colapso total, pues creo que mi mentalidad ha cambiado lo suficiente. Obviamente hay una transición dolorosa a nivel emocional, pérdida de un capital importante que yo traje de Colombia. Algunos amigos míos se alcanzaron a retirar en el momento, porque yo esto lo hacía con un grupo cerrado, se alcanzaron a retirar en el momento oportuno. Unos sacaron utilidades, otros perdieron. No me culparon nunca, pues porque también entendieron que fue una situación que se nos vino encima. Y en medio de todo ese proceso, como te digo, seguí explorando todos estos temas de liderazgo. Por ahí también empezó a entrar ya el tema de la física cuántica en el 2008 y un poquito enfocado hacia el lado espiritual. Entonces, como que fueron llegando temas que fueron muy importantes y fueron fundamentos para lo que es mi vida hoy en día. Y paso a paso, no fue algo que sucedió de un día para otro, en un par de meses, no, fui tomándolo paso a paso, seguía con mi vida. Mi hijo también fue un gran motor, él nació en el 2006, entonces pues imagínate, cuando tenía 2 añitos, pues él fue un motor importante. Y de ahí pues irme reinventando en todos estos procesos, y pues cuando ya empiezo, digamos, a ejecutar las cosas, 2009 empiezo muy tímido, 2010 y 2011 ya un poquito más fuerte en este proceso de lo que era compra, restauración y venta. Y para el 2013 es que ya tomo la decisión de sacar una licencia de bienes raíces, empezar a ofrecer también ya mi conocimiento para otras personas, retomar, como tú dices, ese tema de confianza, porque hay un momento que a mí me preguntaban, inclusive en este proceso entre 2009 y 2010, a veces amigos me decían desde Colombia, como que, oye, tengo un capital, invertimos allá, y yo la verdad todavía estaba con mi susto por todo lo que había pasado y lo que yo había perdido, y no tenía, digamos, la suficiente fortaleza para decirle, sí, hagámoslo, a pesar de que yo lo estaba haciendo para resolver, digamos, mis necesidades de vivir pues mensualmente, pero me daba como ese susto de que supuestamente decían, no, esto va a seguir cayendo y va a venir un colapso todavía peor. Entonces, como que ese miedo todavía no lo lograba manejar, hacía la operación y pues ya para 2011, como 2013, como te digo, decidí sacar la licencia. Ahí ya es que me pongo a negociar todo lo que son los short sell directamente con los bancos y pues ahí ya empieza una operación mucho más agresiva, importante, que me lleva también a estar en el segmento de la construcción, proyectos, digamos, pequeños como casas, townhouses de 2 casas o 4 townhouses. Y en esto estuve también en 2014, 15 y 16, tuve esa experiencia de construir aquí en Miami.
Pero por lo que vi, por ejemplo, lo que me has contado en tu página, que vos claramente hiciste condominios, hiciste restauración, después hiciste desarrollo o construcción de casas, por lo que vi en tu hoja de vida, o sea, también hiciste apartamentos, ese tipo de cosas, ¿correcto?
No, lo que fue en construcción fueron single family homes, casas unifamiliares, proyectos donde comprábamos un lote y podíamos construir 2 casas, por ejemplo, o un lote donde se podían construir 4 townhouses, 2 unidades cada uno con 2. Entonces eran como, pues, como te digo, pequeños proyectos, no nada vertical. Alcancé a dejar planteados 2 proyectos que eran lotes que tenían, uno por ejemplo específicamente que se fue convirtiendo en un bebé mío, se podían hacer 21 unidades, entonces compramos el lote, conseguí el inversionista que compró el lote, desarrollamos la parte de arquitectura y cuando ya se iba a construir el inversionista no quiso, entonces bueno, por X o Y razón terminamos vendiendo eso como un proyecto y bueno, se vendió pues como la idea, pero no lo alcancé a desarrollar yo directamente.
Muy interesante eso. Algo que yo siempre trato de explicar en el mundo de las bienes raíces, especialmente comerciales y ese tipo de cosas, es claramente acá estás dejando vos una realidad. Obviamente todo empieza adentro de uno, ¿no? Pero mucho de tus éxitos y cómo creciste fue por la gente con la que te asociaste y gente con la que creaste confianza y relaciones y obviamente mentores o gente que vos ayudaste y ellos te ayudaron a vos. Es decir, vos podrías decir que el mundo de las bienes raíces o lo que fue tu éxito o tu escalada fue gracias a un trabajo en equipo, o lo decís puramente la suerte o...
No, definitivamente es una combinación de muchas cosas, pero juega un papel importante el tema de equipo. O sea, dar con inversionistas es un tema de relaciones, dar con un equipo, especialmente en la parte de construcción, pues involucras contratistas, subcontratistas, corredores de permisos. O sea, es una gran movida en cuanto a gente. Entonces, definitivamente, todo ese tema de relaciones y luego ya el conocimiento y las ganas de seguir haciendo las cosas y esa parte interior, como tú dices, seguirla desarrollando, pues todo es una suma de cosas, pero definitivamente sí, las relaciones ahí son importantes y pues eso nos lleva a generar unos proyectos interesantes, proyectos exitosos, la verdad. Fueron todos los de construcción, unos que se alcanzaron a desarrollar 100%, construir y vender incluso, otros que se vendieron como tierras con proyectos o con desarrollos de lo que era la parte arquitectónica, ya listos para que los construyeran otras personas, pero fue bien interesante ese proceso. Además, en medio de todo ese proceso, lo que te digo, yo he sido un intenso de buscar el conocimiento, aprender muy bien el plan de desarrollo de la ciudad de Miami. Yo ahí, como te digo, poniéndole ese tema de tema futurista, o sea, yo, para mí Miami es un centro financiero hoy en día muy importante de los Estados Unidos, una parte urbana muy importante, muy agradable para vivir. Entonces, todo lo que estuviera cerca de esa área urbana iba a ser muy relevante, iba a tener un mercado importante porque el mercado de los condominios aquí es un mercado costoso, pues comparado contra el de las casas. Entonces, hay gente que definitivamente le interesa estar cerca del área urbana, pero tener un espacio más grande y pues nuestro producto se volvía, digamos, muy competitivo contra estos grandes condominios de lujo que se fabrican mucho aquí en Miami.
No, muy interesante eso, porque la verdad que con la mayor cantidad de gente que ha hablado, que hablábamos de condominios, es gente que hace negocios en Miami, porque al menos en el mundo de que yo me metí en bienes raíces, especialmente en apartamentos y eso, es como que los condominios tienen un estigma, como algo, uy, no te compres un condominio, es una mala inversión, estoy viviendo en Texas o California, otros lugares. Claramente veo que Florida es como, digamos, es la moneda de Florida, obviamente por todas las razones que explicaste, ¿no? El clima y todo, digamos.
Pero fíjate que yo, justamente por mi experiencia al final mala de lo que fueron los preconstrucción, los condominios de preconstrucción, y luego ya poniéndole sentido a lo que yo podía construir, que se volvía competitivo. Imagínate esto, Andrew, un townhouse de 2.400 pies cuadrados, yo lo vendía por lo que vendían en el área de Brickell, un condominio de 1.000 pies cuadrados. Entonces, ese inclusive se volvió mi argumento y yo no sé si para bien o para mal, yo siempre seré bien controversial en esa parte. Yo le he dado mucho garrote a estos grandes constructores de condominios porque Miami siempre se ha vendido como eso que tú dices, como un mercado de condominios de lujo, y lo que pasa es que cuando lo venden como una inversión, me parece que está mal hecho el planteamiento. Cuando un neoyorquino lo compra como un second home y que tiene la capacidad de tenerlo para que sea su segundo hogar, o un latinoamericano, ahí está bien, pero cuando te dicen que eso es una buena inversión, yo lo difiero totalmente, porque si eso te da el 1% de rentabilidad al año libre después de todos los gastos, es mucho dinero. Entonces hay muchas mejores cosas en que poner el dinero que tiene mayor rentabilidad, y a términos de uso personal, pues hay cosas que te ofrecen más pies cuadrados, igual de nuevo, igual de lujoso, de pronto no con todas las zonas sociales que tiene un edificio de estos, pero muy cerca también de ahí, de la zona urbana. Entonces yo difiero bastante con ese tema, y a veces lo que pasa y lo que yo siento es que causa más daño, porque tú encuentras que esas personas que les vendieron eso como inversión compran una vez, pero después no vuelven a comprar jamás en su vida porque se dan cuenta que eso no es algo rentable.
Es como un timeshare.
Por decirlo así.
Suena, sí. Entonces, si hoy en día en tu mundo de las bienes raíces, ¿dónde estás parado? ¿En qué te estás enfocando?
Yo hubo un momento que me empecé a dedicar al cliente internacional, ya saliendo a buscarlo, ¿no? Hubo un momento también en el 2017 que ya se empieza a poner más competido el mercado, en el sentido de que por muchos años, desde el 2013 hasta el 2017, los inversionistas llegaban a Miami a buscar. Ya para el 2017 la dinámica va cambiando, y le escucho a uno de los grandes en bienes raíces en una conferencia decir: es el momento de salir a buscar al cliente. Entonces yo dije, como a mí también, como a ti, me ha gustado, me ha apasionado el tema de viajar, me gusta esa dinámica, dije, bueno, voy a empezar a salir a buscar clientes a México, a Colombia. Ya en algún momento lo había hecho buscando inversionistas. Entonces empiezo a viajar a buscar estos clientes, y obviamente una de las primeras cosas también que tengo que pensar es qué producto les voy a ofrecer a estos clientes. Entonces empiezo a encontrar, para los que quieren algo nuevo, obviamente alejado del mundo de los condominios, empiezo a buscar proyectos de grandes constructoras que venden en precios favorables en zonas un poco más suburbanas, donde son rentables si lo ponen en renta. Empiezo a buscar este tipo de producto, y el producto que yo siempre he manejado, que son casas que se puedan comprar, restaurar y poner en renta, en este caso ya, porque también para mí hubo un entendimiento en el mercado de que ya no era el momento de estar pensando en que le ibas a sacar una rentabilidad muy alta vendiendo, sino que era mejor sostenerla y pues buscando entonces también ese perfil de cliente que quisiera resguardar un capital
largo plazo
acá, porque se venía también empezando a devaluar de una forma acelerada las monedas latinoamericanas. Yo vengo diciéndolo desde el año 2017 en Colombia y en México, y pues mira, desde que estaba en 2.300 pesos el dólar en Colombia y en 16 pesos en México, les venía diciendo, se va a meter una subida, y empezó a subir, a subir, a subir, y ahora con todo esto que ha pasado, casi que estamos hablando del doble, por lo menos en el caso de Colombia se ha doblado, o sea, en cuestión de 3 años ya vas a estar casi al doble el precio por dólar, y en México de 16 pesos ahora estás hablando de 25 y puede llegar a más.
No, eso tal cual. Eso yo siempre vi la oportunidad, tal como hiciste vos, también pensando en términos económicos y eso, y viniendo de estas culturas nuestras, nunca el poder adquisitivo de las monedas de nuestros países fluctúa mucho, a menos que seas Panamá o Ecuador, que viste, la dolarizan. Pero me interesa también saber entonces que después cómo hiciste una transición, porque obviamente vos siempre estabas viendo el futuro, aplicando tecnología, no sé, por ahí inteligencia artificial, o esta parte, ¿cómo hizo esta transición del mundo del futurismo, de la tecnología, y tu foco y tu pasión en eso, y también del biohacking, mezclado con lo que haces ahora? Porque me acuerdo cuando yo te conocí, me habían dicho, bueno, él hace bienes raíces, pero es como que ahora tu foco de pasión se mudó un poco más para lo de biohacking y eso. Pero al mismo tiempo, los combinás. Entonces, ¿cómo balanceás eso?
Sí, pues lo que sucede es lo siguiente. Yo, en esta viajadera a Colombia principalmente y México, como te decía, los clientes, y como para cerrar esa parte que contaba ahora, el lema de los clientes de la rentabilidad en Estados Unidos, ellos me querían hacer la comparación de la rentabilidad de estos países latinos. Y siempre entonces como que entraba ese argumento y la rentabilidad de allá más alta, y yo explicándole lo del dólar, y como que había unos sí, no, unos no. Entonces como que va generándose un desgaste en mí de volverse uno más un psicólogo y decirle que es que en dólares al final de la historia, y eso está comprobado porque yo llegué a escribir un artículo inclusive de los últimos 25 años del dólar respecto a los pesos colombianos, y era de sentarse a llorar. O sea, una persona que había invertido los mismos $70,000 que podía comprar en el año 90 o 95, una cosa así, siguen siendo los mismos $70,000 hoy en día, mientras que aquí en Estados Unidos, si hubiera invertido ese dinero, era prácticamente $700,000. Y lo hacía con ejemplos reales de los apartamentos, de que la persona sabía de dónde le estaba hablando en la ciudad allá en Colombia de comprar ese apartamento, y, o sea, era una cosa totalmente comprobable, y también con los apartamentos acá. Entonces, para mí, ahí es donde empiezo a aplicar. Ya yo venía escribiendo un contenido solo por pasión de todo este tema de futurismo, y era algo como por pasión mía, ¿no? Como que lo tenía para mí. Y ahí es donde digo, no, yo tengo que digitalizar esta operación de bienes raíces. Entonces, ahí es donde empiezo a entrar en el segmento de lo que es el virtual wholesale. Pues todos de pronto hemos conocido lo que es el wholesale, las ventas al por mayor de propiedades, pero cuando yo escucho este término virtual wholesale, yo me imagino con unas gafas de estas de realidad virtual comprando propiedades, pero nada, era un tema totalmente de lo que es data, ¿no? Eso es un tema que se puede manejar desde un computador y puedes comprar basado en data, inclusive en cualquier condado o estado del país, te toman las fotos porque ya hay esos servicios, te las mandan y con la misma data vendes, o sea, obtienes todos los récords a través de data pública, los filtras, los procesas, con un call center generas los leads y el contrato, y con el mismo, como te digo, con data también los pones en venta para personas que sí están en la operación física. Entonces, pues fue captando esto mi atención. El año pasado empezamos a armar esa operación, y desde el año pasado me empecé a ir desligando. Claro, he trabajado fuerte en una operación de clientes internacionales, entonces la mantengo, pero ahora lo que estoy haciendo es apalancándola con otros agentes inmobiliarios, creando un equipo pequeño hasta el momento, pero para poder atender esos clientes. Aparte que esa también yo cada vez he ido buscando digitalizarla más, o sea, he ido buscando filtrarla más a través de contenido, enviando contenido y haciendo campañas digitales. Entonces, ha sido como la transición, y poder llevar también, para poderme dedicar también a la creación de contenido de lo que es netamente futurismo y biohacking, y poderlo llevar a Latinoamérica. O sea, para mí se ha convertido, yo cada vez he ido buscando desprenderme de lo que es la parte operacional de bienes raíces. Como te digo, tengo dos agentes ahora para que manejen clientes que vienen físicamente, que en algún momento yo los vi o les llega publicidad de nosotros y quieren venir a comprar, y tengo unos socios con los que se está haciendo esta parte de lo que es el wholesale de manera virtual. Ellos corren la operación para yo dedicarme ya a crear este contenido, y justo en este espacio de lo que ha sucedido ahora es que he empezado ya la creación de contenido. Eso está a punto de empezar ya a salir por mis redes, porque yo siempre decía, si esta información no tienen acceso mucha gente dentro de Estados Unidos, porque es un tema que sucede en el estado de California, muy específicamente en el área de Silicon Valley. Es una información que no todo el mundo tiene acceso, y no porque no puedas, no sea disponible, porque a veces veo que la gente no llega porque ellos no se están buscando publicitar tanto, o por la razón que sea, no es muy usual esta información de lo que es futurismo y biohacking. Entonces, con Latinoamérica menos, y hay cosas donde yo, como te digo, mi cabeza nunca paraba de pensar cómo esta tecnología, ellos en nuestra corriente nos la dicen, cómo va a afectar en Estados Unidos o en los países desarrollados, pero no tanto Latinoamérica. Entonces, mi cabeza siempre empezó a funcionar pensando hacia Latinoamérica, y para mí está clarísima, mi misión es recortar la brecha de información con Latinoamérica y empezar a llevar esta información a través de contenido, cursos digitales, libros, o sea, todo lo que pueda traerle a la gente, porque a veces lo que sucede, Andrew, es que tenemos miedo hacia el futuro. Ahora hay gente muerta de miedo porque no saben lo que va a suceder, pero si en vez de eso entendemos las tecnologías, cómo avanzan y cómo van a hacer avanzar zonas, pues definitivamente podemos posicionarnos y lograr sacar algo grandísimo. Como decía al inicio de la conversación, las empresas más grandes en este momento del planeta han nacido en crisis, o sea, Airbnb, Uber, Tesla, o sea, han nacido en una crisis. Así es que creo que este es un momento perfecto, y si podemos informar a nuestra comunidad latinoamericana de cómo tomar ventaja de eso, pues, como te digo, para mí es una misión de vida que yo me he encontrado, y la voy a hacer a través de contenido, teniendo hoy todo este alcance con lo que son las redes y los medios digitales.
Bueno, creo que ahí eso me responde cuál es tu meta ahora, y creo que ahí me lo respondiste, porque te iba a hacer esa pregunta. Me lleva a la otra pregunta, es ¿qué es lo que te inspira a salir de la cama hoy en día? Y segundo, ¿tenés algunos hábitos que uses, que hagas todos los días, por así decir, religiosamente, que te ayudan a estar en el nivel que estás? Obviamente, si haces biohacking, me imagino que sí, pero bueno, si puedes compartirlos con nuestra audiencia.
Por supuesto, y eso para mí ha sido, y fueron cosas que empecé a ir ajustando muy fuerte desde el año 2014, justamente cuando empiezo a entrar en estas comunidades futuristas. Como eso mismo me lleva al biohacking, empiezo a tener unas rutinas que cada día están más ajustadas y ya va a ser un placer para mí compartirles. Pero definitivamente lo que me inspiró a mí a ese tema, como te digo, era esa falta de ese conocimiento que hay en Latinoamérica. Estoy en constante comunicación con la comunidad latinoamericana, entonces de que no haya esa información, de que no estén claros en lo que va a suceder. Ese es un motor que me impulsa mucho porque yo amo mi comunidad latina, yo amo mi país, yo amo México, yo tengo una gran conexión con el país de México, tengo grandes amigos allá, uno de mis mejores amigos del colegio vivía allá, entonces, y hacia la comunidad latina en general, porque yo he tenido clientes de Venezuela, he tenido clientes de Argentina, entonces es algo que de verdad me hace levantar todos los días y es esas ganas de ir a llevar esa información, a que la gente esté informada, como en algún momento llegó para mí y conocí este gran evangelizador Peter Diamandis con todo este tema de las tecnologías, la convergencia de las tecnologías, la posibilidad de un mundo abundante y no la abundancia personal, sino la abundancia que está trayendo todo lo que son las tecnologías. Eso realmente fue lo que me inspiró. Entonces, eso obviamente se fue combinando también con estas prácticas, como tú dices, que yo las fui, digamos, ajustando, buscando tener una buena salud. Yo, pues para poner un poquito en contexto todos estos hábitos que tengo hoy en día, pues yo era una persona que tuve sobrepeso por mucho tiempo, tuve hábitos, yo estuve en el mundo de las discotecas por un tiempo, entonces tuve malos hábitos con el tema del alcohol, ciertas cosas, no era una persona de hacer ejercicio. Entonces, el ir buscando optimizar todo este tema de salud, pues me llevó, por ejemplo, a tener hoy en día rutinas muy ya armadas en mi esquema de vida, y es, yo me acuesto muy temprano, me levanto muy temprano, cuido mucho mi sueño, duermo en total oscuridad, ese para mí es uno de los grandes ganadores hoy en día, duermo en total oscuridad, inclusive con estas gafitas negras, me levanto muy temprano y lo primero que me levanto es, yo no toco los ni el teléfono, ni el computador, ni nada por las primeras 2 horas prácticamente, me levanto a meditar, luego hago yoga, y en eso ya ha pasado aproximadamente 1 hora y media. Luego salgo a hacer ejercicio, 1 hora de ejercicio. Entonces, cuando ya regreso, es que ya tengo mi mente totalmente clara para crear mi día. Tomo suplementación, o sea, tomo suplementos a medida. Hago ayuno intermitente, es otra de las cosas importantísimas que hago con el tema del biohacking. Esos son, yo diría, los principales. Y bueno, soy muy organizado ya en mi rutina del día. Tiene un flujo, armo bloques de tiempo de trabajo. Muy organizado, todo escrito, todo puesto en el calendario, ya en lo que es la parte de productividad. Entonces, he ido, como te digo, optimizándolo con el pasar de los meses, los años, pero para mí es espectacular porque no siento que el tiempo me utiliza, más bien yo elijo dónde poner mi atención en lo que voy a hacer.
Tú eres el dueño de tu día. No, muy buenos puntos y creo que son sumamente importantes para que la gente escuche y sepa tanto los hábitos y eso, y siempre lo preguntamos a toda la gente que viene acá porque creo que es importante para que alguien o se pueda relacionar o cómo lo puede hacer mejor o ese tipo de cosas. Y acá, para ir resumiendo la entrevista, si mañana, no sé, vienen los marcianos o vienen los tipos de Matrix y te secuestran en el futurismo o lo que sea, es decir, y desapareces, ¿por qué te gustaría que el mundo o la gente te recuerde? ¿Cuál es el legajo de Andrés?
Realmente por crear valor en relaciones y crear valor donde de pronto no hay una relación directa a través de contenido. Mi tema hoy en día se ha vuelto, incluso con la familia, es de que por lo menos tengamos conversaciones de valor, donde se crea algo de valor. No estoy pretendiendo de que todo el momento sea algo, o sea, hay momentos para la diversión, definitivamente hay momentos para la celebración, pero creo que si siempre estamos trayendo conversaciones que generen valor a través de contenido, pues para mí eso es algo por lo que quiero ser recordado, que siempre una conversación o un video que se vio o un artículo que se leyó, pues haya sido algo que trajo valor a la vida de esa persona. De esa manera creo que estaría muy feliz de ser recordado. Creo que me he caracterizado además por tener buenas relaciones y hay buenos temas importantes para hablar. Así es que creo que esa sería la mejor forma de ser recortado. Y bueno, mi meta ahora también está grande. Mi meta hace poco la ajustaba con esta misión que te he dicho de recortar la brecha con la comunidad latinoamericana. Pues hombre, es que mi mensaje logre llegar a 100 millones de personas. Hoy en día somos 500 millones de latinoamericanos aproximadamente, y si yo logro llegar con un video, o sea, un video que por lo menos le haga ese cambio de mentalidad a esa persona, de que por lo menos lo ponga alerta a lo que viene hacia adelante, yo voy a estar feliz. Y es una meta grande, pero sé que es posible. Tengo además bastantes años de vida todavía por delante de lo que también tengo en mi meta de vida. Así es que creo que estoy totalmente determinado a cumplir eso.
No, totalmente. Totalmente. Creo, bueno, más el mundo globalizado de las medios sociales y eso, la vida de mucha gente puede cambiar con un video que hace clic y se vuelve viral, quién sabe. Así que totalmente de acuerdo. Así que te hago una última pregunta y después vas a dar pie a que la gente pueda saber un poco dónde conocerte. Pero como había dicho al principio, ¿por qué tenés el apodo de Pipe?
Bueno, yo me llamo Andrés Felipe. Entonces a los Felipe les dicen Pipe. Y había un momento donde estaba buscando... Porque tú llegas a este país y entonces te llaman por el primer nombre. Y yo por mucho tiempo como que no me sentía yo, porque a mí en Colombia siempre todo el mundo es Pipe, 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 Pipe. Pero aquí era Andrés, 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 Andrés. Entonces yo decía, ok, si me identifico en las redes sociales como Pipe Ramírez, entonces de pronto suena como muy juvenil, como que no tan serio. Entonces yo dije, bueno, la forma de que la gente la capte y me llamen Pipe es colocando Andrés Pipe Ramírez en mi nombre, y de esa manera mucha gente dice, ah, Pipe, ¿cierto? Yo sí, Pipe, así me gusta que me digan, porque la verdad es que como que me acostumbré a eso, lo siento más cálido. El Andrés a veces no fue lo usual en
tu mamá.
Colombia entero. Exactamente. Entonces sí, cuando mi mamá me iba a regañar me decía Andrés. Entonces me encanta que me llamen Pipe. Aquí todos los oyentes, mis amigos, todo el mundo, definitivamente me gusta que me llamen.
Buenísimo. Ah, listo, ahora lo tenemos. De ahora adelante es Pipe. Pipe, ¿dónde nuestros oyentes pueden saber más de vos, contactarse con vos? Imagino hacerte preguntas y dónde, digamos, sé que mencionaste que estás haciendo mucho contenido y eso, pero ¿cómo pueden conectarse con vos?
Pues mira, las dos redes que más activo soy es en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy como @AndrésPipeRamírez, la I del Pipe es un 1, y en Facebook igual, Andrés Pipe Ramírez, también ahí me encuentran, o Andrés Felipe Ramírez. Esas son las dos redes donde más funciono. Voy a empezar a abrir el canal también de TikTok y estas nuevas cosas que son tendencia. En LinkedIn también estoy como Andrés Felipe Ramírez. Así es que, pero como te digo, por Instagram y Facebook creo que es la forma más fácil que podemos conectar. Y ahí estoy disponible.
Perfecto. Bueno, Pipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos por toda la sabiduría y consejos que has dejado a nosotros y a la audiencia, y aprender un poco de cómo estar en la situación que estamos hoy y hacer el mejor uso de tu tiempo y mirar un poco más adelante como algo positivo en vez de algo incierto y con miedo. Así que te agradecemos por eso.
Andrew, a ti muchísimas gracias de verdad por esta invitación. De verdad me he disfrutado mucho este momento y bueno, espero que haya uno próximo. Espero verte también por acá, como tú dices, cuando esto termine, o viajar yo por allá o viajar tú por acá y estar ya en persona. Y nuevamente, gracias a ti, a tu audiencia, y éxitos con este programa tuyo maravilloso para la comunidad latinoamericana.
Buenísimo. Muchas gracias, Pipe. Que tengas un gran resto de tu semana.
Gracias a ti.
Bueno, a toda nuestra gente que nos está escuchando, de vuelta, muchas gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos ahora. Y espero que hayan encontrado esta entrevista bien útil, porque yo creo que hay puntos muy importantes que ha mencionado Pipe. Y recomiendo altamente que se conecten con él, especialmente ahora que empiece a poner videos en su YouTube y esas cosas. Y para todos los que obviamente nos escuchan, sigo, les agradecemos todo el apoyo. Y si por favor pueden dejar comentarios y obviamente likes en cualquier plataforma que nos escuchen. Y en poco tiempo vamos a tener nuestra página web finalmente activa, que va a ser el cashflowcafe.com. O si tienen alguna pregunta, por favor, se pueden comunicar con nosotros a info@elcashflowcafe.com. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan una gran semana.